Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exitita, ¿cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred, aquí de martes, de ni te cases ni te embarques. Si estás casado y embarcado, son tus problemas, pero es martes. Un saludo para ti, para todos los oyentes de Radio Martí, de Tempranito y de Mañana. Muchos saludos por acá. Los vamos a estar, bueno, diciendo más adelante. Gracias a ustedes por la sintonía. Gracias por estar, por ser parte de esta gran familia que es Tempranito de Mañana.
Eso me recuerda el chiste del tipo que llama por teléfono. Dice, es la fábrica de pintura y esmalte. Dice, sí, es la fábrica de pintura, pero es miércoles, ¿sabes? Pero en fin, no, hoy es martes.
Hoy es martes. Martes. Gracias a ustedes por estar ahí desde bien temprano.
Por cierto, Camarón 30,
hoy se duerme.
Camarón, arcoíris, almanaque, buey, cangre. ¿Qué tú dices, Teddy? Buey, que te gusta el buey. Ah, bueno, si tú quieres ser el buey, los otros dos que quedan son cangrejo y chivo. Pero el primero que viene es camarón.
Que se duerme, se lo lleva a la corriente.
No, camarón que se duerme, se lo come el extranjero.
Bueno, se lo lleva a la corriente para que se lo coman en el extranjero, ¿no? Es así más o menos, sí, hay que cambiar el dicho. Aquí estamos, señores. Las coordenadas más adelante y, bueno, esperando porque sigan escribiendo. Los que no pueden escribir, pues que nos sigan escuchando.
Sí, tú sabes que tú no viste el partido de los Heat. Yo tampoco vi el partido de los Heat.
¡Qué fresco tú eres!
¿Tú no lo viste?
¡Qué fresco tú eres! Yo comencé a verlo, me acosté a dormir y me desperté por la algarabía que había por mi casa.
Sí.
Fuegos artificiales, gente pitando los carros y, bueno, mucha alegría.
Sí, yo sentí un tiroteo. Yo dije, ¿serán tiros? ¿Serán fuegos artificiales? A mí me da lo mismo un tiroteo con toque santo. A esta hora yo estoy durmiendo y se me olvidó el juego y se me olvidó todo lo que sea. Y ya me enteré hoy de que ganaron.
Ganaron, todo el mundo muy, muy feliz, sacando sus pulovitos de los Heat. ¿Tú no tienes ninguno?
No.
Te voy a regalar uno.
Bueno,
aunque esa talla cuesta más cara, pero yo te lo voy a regalar.
Bueno, son las 8:04 de la mañana, nos vamos ahora a un boletín de noticias y ya estamos saludando y dándole los muy buenos días a Diane González. Buenos días, Diane.
Gracias, Alfredo. Buenos días para ti, para Exilda, para todos nuestros oyentes. Y en las informaciones, Sonia Álvarez, la madre de la prisionera política cubana Sayli Navarro y esposa del también preso político Félix Navarro, denuncia la pésima situación que sufren ambos en la prisión, en condiciones infrahumanas y bajo el acoso de sus carceleros.
Mi nombre es Sonia Álvarez, tengo dos familiares presos, Sayli Navarro, que es mi hija, y Félix Navarro, que es mi esposo. En estos momentos allí se encuentra en la prisión de mujeres, la DOT de Matanzas, en pésimas condiciones, mala alimentación, en ocasiones tienen que estar cargando el agua porque se rompe la turbina a la tercera planta, unas condiciones muy malas, con chinches en las celdas y en condiciones infrahumanas. Por lo tanto, Félix, que es mi esposo, también se encuentra en la prisión de Ahuica, en la provincia de Matanzas, en unas condiciones pésimas también. Se encuentra con 34 presos en la celda, con un hueco en el piso para hacer sus necesidades, con 4 tanques para bañarse los 34 presos que hay en el cubículo. Félix es un hombre enfermo de diabetes que tiene ya 70 años, vive en esas condiciones. Ya hago un llamado a la comunidad internacional que se haga eco del dolor y del sufrimiento de los familiares de los presos políticos que están injustamente en las cárceles cubanas, pasando tremendas necesidades, tremendos abusos, con golpizas, con mala alimentación, con todo lo que puede pasar un preso en Cuba.
Sayli Navarro, integrante de la organización opositora Damas de Blanco y coordinadora de la plataforma Cuba Decide, fue condenada en el 2021 a 8 años de prisión. Por su parte, Félix también fue condenado a 9 años de cárcel a raíz de las protestas populares del 11 de julio de 2021. Y el régimen de La Habana reconoció que al menos 39 menores de edad fueron condenados a privación de libertad por las protestas de julio de 2021 en un informe presentado al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, comenta sobre el asunto.
Se ha hecho público un vergonzoso informe de Cuba al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en respuesta a un demoledor informe sobre Cuba de este comité en su examen periódico el año pasado. Numerosas de las acusaciones que hace el comité, gravísimas, ni siquiera han tenido respuesta por parte de Cuba. Lo que sí hace el régimen es reconocer lo que Prisoners Defenders ha venido denunciando, que más de 30 de niños han sido detenidos, torturados, sometidos a proceso penal y condenados por el régimen de la familia Castro. Entre los delitos que reconoce que se le imputan a los niños está el de sedición. Este delito ha sido considerado ilegítimo por parte tanto de la CIDH como de Naciones Unidas. Igualmente, se reconoce haber imputado a los niños otros delitos que han sido condenados tanto por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas como por la CIDH, como son el desacato, el atentado, los desórdenes públicos y también el sabotaje, por haber sido juzgado por tribunales militares frente a menores civiles. Todos los menores, además, son torturados por el régimen.
Un estudio con 181 casos que incluyen a menores participantes de las protestas del 11 de julio de 2021 será presentado hoy por vicepresidentes del Parlamento Europeo y Cuban Prisoners Defenders, apoyados por otras personalidades. En otra información, la exiliada cubana Teresa Rodríguez, madre de 3 presos políticos del 11J, explicó las causas por las que confrontó al grupo oficialista Buena Fe en un restaurante de España. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Rodríguez dijo en un vídeo distribuido a la prensa que protestó contra Buena Fe en Barcelona porque sus integrantes negaron que en Cuba hubiese presos políticos.
Entonces yo fui a exigirle para que me dijeran mi cara que era mentira y les reclamé. Y le dimos la lista de todos los presos políticos para que vea que de verdad en Cuba sí hay presos políticos y de conciencia, que en este caso son mis hijos.
En conversación con Radio Martí, la activista contó la situación de sus 3 hijos presos en Cuba. Magyanis Román Rodríguez, de 25 años, sentenciada a 10 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres de Occidente, Yosney Román Rodríguez, de 27, condenado a 10 años en la prisión 1580, y Emi Yoslan Román Rodríguez, de 19, internado en el correccional de menores El Oca con una sentencia de 7 años. En relación con la actitud de Buena Fe, Teresa Rodríguez dijo:
representa al gobierno dictatorial de Cuba, un gobierno que reprime, un gobierno que no le interesa el pueblo para nada, un gobierno que es corrupto y terrorista, un gobierno que tiene más de 1.700 presos injustamente por solo salir a manifestarse el 11J y exigir una Cuba en democracia, donde haya derechos para todos los humanos.
La exiliada aseguró que volverá a protestar si cualquier otro artista visita España en representación del régimen cubano.
No estoy arrepentida para nada, al contrario, si vuelve a haber otro tipo de agrupación cubana que venga a España a favor de los comunistas, voy a seguir protestando, porque soy madre y esos son mis hijos los que están presos. Y soy la voz de tantas madres y de tantos familiares que están sufriendo represión.
Los hijos de Teresa Rodríguez protestaron en La Guinera el 11 de julio de 2021 y fueron detenidos 3 días después. Según dijo a esta emisora, ella consiguió salir del país a través de Rusia y Serbia y ahora reside en España. Además, denunció que desde hace 2 meses no le permiten hablar por teléfono con sus hijos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ordenó el congelamiento de cuentas bancarias de la Iglesia Católica luego de anunciar una investigación por supuesto lavado de dinero. Donaldo Hernández recogió diversas reacciones de abogados y expertos.
El máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, confirmó que las cuentas bancarias de varias diócesis fueron intervenidas por la Policía Nacional tras iniciarse una investigación por supuesto lavado de dinero.
Yo puedo responder por mi parroquia, ¿verdad? Nosotros teníamos nuestras cuentas y allí prácticamente en eso en cuanto están todas las colectas, ¿verdad? Las ofrendas que dan. Y cualquier momento que se nos pida una información, pues la daremos.
Según un comunicado de la Policía Nacional, tienen suficientes pruebas para señalar que la institución religiosa ha blanqueado dinero ilícito.
La Policía Nacional inició investigaciones que llevaron al hallazgo de centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a las diócesis del país. La Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero han confirmado movimientos delictivos.
Sin embargo, abogados consultados por La Voz de América consideran que las acusaciones contra la Iglesia forman parte de la persecución del Estado.
En este caso, ni siquiera hay ningún indicio probatorio de que la procedencia de este dinero es ilícita. En el supuesto caso de que lo que ahí se dice sea cierto, que a la dictadura ya no tienen las credenciales como para tener algún tipo de credibilidad.
Me parece a mí que esta nueva ofensiva tiene que ver con un intento de cerrar las iglesias e impedir cualquier tipo de congregación de los católicos de Nicaragua.
El presidente Daniel Ortega ha acusado a la Iglesia Católica de intentar sacarlo del poder por medio de un golpe de Estado. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y Corea del Norte confirmó que lanzará un satélite espía en junio para vigilar los movimientos militares de Estados Unidos y sus socios en tiempo real. Así lo anunció la agencia oficial KCNA. Más detalles con la agencia AFP.
Corea del Norte lanzará un satélite espía en junio. La agencia oficial KCNA confirmó el martes el proyecto y citó al vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido Gobernante, quien explicó que el objetivo será vigilar los movimientos militares de Estados Unidos y sus socios en tiempo real. El alto cargo también acusó a Estados Unidos de efectuar actividades de espionaje aéreo en la península coreana y su vecindario. Japón aseguró el lunes que Pyongyang le había notificado que planeaba lanzar en próximas semanas un satélite, aunque se creía que el lanzamiento involucraría un misil balístico. Según Tokio, Pyongyang informó a la Guardia Costera japonesa que lanzará un cohete entre el 31 de mayo y el 11 de junio, el cual caerá en aguas del Mar Amarillo, el Mar de China Oriental o el este de la isla Luzón en Filipinas. Pruebas de misiles balísticos efectuados por Corea del Norte en 2012 y 2016 fueron denominados como lanzamientos de satélites y ambos sobrevolaron la isla de Okinawa en el sur de Japón. Corea del Norte ha intensificado sus lanzamientos de misiles en los últimos meses, algunos de los cuales activaron los sistemas de emergencia japoneses. Debido a que los cohetes de largo alcance y los lanzadores espaciales comparten la misma tecnología, analistas consideran que desarrollar la capacidad de colocar un satélite en órbita le permite a Pyongyang encubrir pruebas de sus prohibidos misiles balísticos intercontinentales. El líder norcoreano inspeccionó este mes el primer satélite de espionaje militar del país que se preparaba para ser lanzado y dio su aprobación a su plan de acción futura.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito, 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 tempranito.
Ocho y 14 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este segmento informativo. Y gracias a todos los que están ahí en sintonía, pegaditos a la radio, al teléfono, al tocadiscos, a qué sé yo, a la, al teléfono, a la pública, ¿te acuerdas? La pública de, la, de los pueblos. O sea, ese teléfono que llamaban a la pública y iban corriendo, de, oye, te llaman, y ibas corriendo a la bodega. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Cómo ha cambiado todo.
Todo ha cambiado muchísimo, muchísimo.
Me estaban explicando, para mi sorpresa, me estaban explicando ayer justamente que la posibilidad que tiene el... Me da pena decirlo.
Bueno.
La posibilidad que tiene el teléfono es que tú haces todos los pagos a través del teléfono y puedes resumir las tarjetas. Y entonces, que puedes incluso pagar con el teléfono en un sitio... sin necesidad de sacar una tarjeta de crédito, que tú así
yo no escaneas. Lo creo, yo no lo creo.
Yo me quedé así diciendo...
Él se enteró ayer.
Ayer me enteré,
Tú te enteraste ayer.
Y eso me hizo recordar una muchacha jovencita que estaba pagando así, de esa manera, acercaba el teléfono al
todo
a
aquí, la mi vida, todo aquí, todo.
Y yo decía, ¿qué pero está haciendo? Todo. ¿Por qué pega el teléfono? Y entonces ayer me explicaron que con el teléfono pegas así, no hay, que no hace falta cargar... con todas las tarjetas de crédito. Y me enteré ayer de otra cosa. Y es que hay una...
El teléfono con el reloj.
Y me enteré ayer de otra cosa también. Que hay una tarjeta de crédito que, por ejemplo, tiene tu nombre, uh-huh, pero no tiene la información puesta. Es una tarjeta en blanco completamente. Uh-huh. No tiene números. Uh-huh. Y que si por casualidad... ¿Tú crees que te robaron la identidad en un sitio? Que es difícil con uh-huh esa tarjeta. A través del teléfono haces un reset, un restart, un comienzo, un borras y te asignan nuevos números a la tarjeta ahí mismo. Y todo eso para...
Todas esas clases las tuviste ayer con tu hijo.
No,
porque ellos sí saben de todo y están muy adelante. ¿De verdad que tú enteraste de todo eso ayer?
Sí, no lo sabía.
Ok.
Yo todavía sigo recibiendo la correspondencia por correo, los estados de cuenta en
mentira,
papel.
Mentira. Bueno,
señor, ¡que sí! ¿Que te voy a traer uno?
Me voy a ir porque no puedo con esto tan temprano. Vamos a dejar eso ahí y déjame saludar a los oyentes, que no tienen culpa de tu ignorancia tecnológica.
Ni yo tampoco, yo lo reconozco. Yo voy tres cuadras y media más atrás.
Actualiza tu modelo económico.
Y tú haces todas esas cosas de pagar con el teléfono, sí, y lo acercas así a la...
Sí.
Lo tengo. ¿Y por qué tú no me lo habías dicho?
Bueno, porque yo pensé que tú sabías todo eso. Además, como tú quieres vivir siempre a la antigua, no quería que pasara precisamente esto, que tu cerebro esté dando vueltas ahí analizando todas estas cosas.
No,
mejor que ni lo sepas.
Oye, y esto sí me quedé frío, y no es mentira lo que voy a decir, me quedé frío. Me dice la persona que me está enseñando, y dice, mira, si a mí se me pierde la billetera, la cartera, lo que sea, yo a través del teléfono puedo saberlo. Y entonces dice, por ejemplo, pone la cartera a mi lado y se va y se aleja y me dice, busca la cartera, hace pip, 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 el teléfono suena, sí, y incluso en el teléfono le sale una flecha que le indica uh-huh cuántos pies está la cartera uh-huh y la flecha le indica en la dirección en que está. Ajá.
Y tú entendiste que todo eso son aplicaciones que tienes que tener en el teléfono.
Y yo le digo, perfecto, ¿pero cómo haces eso? Y dice, bueno, porque le pone un GPS a la cosa que tú quieres que no se te pierda, la billetera, la cartera.
Las llaves. Mucha gente que pierde las llaves.
Ya, yo aquí he llevado a veces rasco ras porque se me, tú sabes.
En fin, bueno, mi amor, qué lástima que tu cerebro...
Tuve un despertar tecnológico ayer.
Qué lástima que tu cerebro esté así tan agitado hoy, Marte.
No, yo nací ayer, me he enterado de cada cosa.
Qué lástima. Después te puedo dar unos detallitos más, pero que no son radiables.
Por eso sí sé... espérate, vieja, déjame seguir hablando de esto. Eso sí sé... que hay alguien que yo conozco, obviamente no soy yo porque ya sé que ya saben que estoy diciendo que uh-huh yo marcho tres cuadras y media más atrás, que le tiene puesto a la mujer en el teléfono una aplicación que él se da cuenta cuando la mujer viene manejando y está en un rango de tantas millas y entonces dice, ¡ay! Viene mi mujer. Y entonces ya... él parece que cambia de...
Yo tengo esa aplicación, pero es familiar. Por
ejemplo, no, esto es para descubrir a la
mujer.
Por
ejemplo, para mis hijos.
No.
Para saber dónde está.
Sí, pero eso es una buena causa.
Eso es una buena causa, pero tú puedes incluir en esa app a todo el que tú quieras. Tú le mandas una invitación a esa persona y entonces esa persona tiene que aceptar un determinado código para que esté en esa app que se llama Life 360. Ahí tú puedes ver por dónde van manejando tu hijo, dónde ha llegado. Y no es por desconfianza ni nada, sino porque, señores, hay que saber un poquito.
No,
esta etapa de la vida de los chicos cuando ya van creciendo y empiezan a... Yo le doy su independencia, pero... Hay que saber las cosas.
Esta aplicación se llama Cómo ponerme a salvo del enemigo. Y te dice cuando la mujer se va acercando a donde tú estás.
Dice Eric, Jacobi no está en Cuba todavía. Jacobo el Antiguo. Esas son cosas que te describen aquí. Jacobo el Antiguo, me encanta. Ahí está Mario, que nos está saludando. Ahí está la gente del Club de Manzanillo, el cubano de Finlandia.
¡Dios mío, cuánta gente!
Ahí está la gente del Club de Manzanillo, está Angelito, está Marioli, la bebé, está Miguel y Geralín, está quién más por acá, Mandy Quincalla. Dice Mandy Quincalla que a partir de ahora ensayes y en vez de decir buenos días, que aprendas cómo se dice buenos días en ruso. Y que si vamos a dar aquí idioma ruso por radio, le dije que
Dios,
no.
Ay, Dios, buenos días en ruso, yo no sé cómo
no
se dice.
No va a pasar nada de eso, así que calmado.
Yo
nada
más
calmado.
Que sé decir en ruso, uprasnini chitiri y adin dubatri, ya.
¿En lo primero que dijiste qué?
Uprasnini chitiri es ejercicio número 4.
Pero no puede ser que tú de tantas clases que diste, lo único que hayas tenido en tu cerebrito es eso. Bueno,
¿eso?
Ay, pero ¿qué dijo yo? Por eso te van a regalar galletas hechas con polvo de moringa. Ese va a ser tu regalo para fin de año.
¿Tú sabes que aquí venden moringa en el Navarro?
Yo sé.
En pastillas. ¿Tú lo tomas?
Yo lo he visto. ¿Pero has visto algún cartel exaltando que la moringa tiene más beneficio que un bisté de carne de res?
En el comunismo, sí. Ah, en el capitalismo, no.
Mira, no te asustes porque en la empresa agroindustrial de Grano Sur del Jíbaro van a elaborar polvo de moringa en la sierpe Santi Espíritu. Y con ese polvillo mágico van a hacer galletas y varios productos. Así que no te asustes cuando te manden de allá galletitas de moringa. No te asustes porque ese mismo polvito con el que van a hacer las galletas va a servir de alimento también para ovinos, caprinos, cerdos y aves. Es decir, lo mismo van a hacer las galletas con ese polvo que van a hacer alimentos para ovinos, caprinos, cerdos y aves.
O sea, animales de dos patas y de cuatro patas.
Todo junto, todo junto. Mira, la asesora nacional del proyecto es Concepción Campa. Y ella dice que la moringa sirve para curar hasta 300 enfermedades. Pero como por estos días estuvimos hablando de que el fantasma de quien
y cura
tú
la
sabes,
ansiedad.
Atiende, el fantasma de quien tú sabes estaba en la asamblea y las cámaras lo enfocaron. Sí. Bueno, dice que ella, que también es un honor cumplir con este ambicioso proyecto que fue concebido por el
Santo Prodigio.
No voy a decir ni el nombre. En sí, ustedes saben que se pasó muchos años, no se me olvida, promoviendo la planta milagrosa porque era fuente de carne, huevo, leche y fibras de seda. No se me olvida cuando tocaban a tu puerta a dejarte una planta de moringa para que tú la sembraras en tu patio. No se me olvida que cuando dejaron la plantica en el portal de mi casa, mi mamá fue, la buscó y la echó en el cesto de la basura. Y dijo, no voy a sembrar esta cosa en mi patio, ¿por qué no?
Le hizo contrarrevolución a la mata.
Lo siento mucho, pero no se sembró.
¿Y tú saliste así rebencúa igual?
Toda una vida, ¿entiendes? toda una vida. Así que imagínate lo que te voy a decir. En fin, ellos viven escarbando, están peor que tú, porque tú estabas de tecnológico. Ellos van a la antigua, pero mucho, mucho más atrás. Lo mismo van a hacer con este polvo de moringa, galletitas.
¿Qué viste?
Pienso.
Ah, qué pienso. Pero,
a ver si piensan.
Pero si la galleta esa hecha con polvo de moringa es como si te comieras un bistec. Cuando te quieres comer un bistec, entonces metes dentro de la galleta otra galleta.
Sí.
Y comes galleta con galleta. Y entonces te imaginas que te estás comiendo un bistec.
Yo lo único que digo es que yo siempre les digo, tienen que parar en algún momento. En algún momento de su vida ustedes tienen que hacer así, señores gobernantes, y decir, entonces, hasta aquí, y no vamos a seguir inventando más.
¿Y la barriga del primer ministro es de galleta de, no, de hecha con polvo de moringa?
No, porque es que todavía no se han hecho eso. Viene de mucho antes, de mucho antes. Pero te imaginas, ¿no? Esperando a ver a qué saben, a que en algún momento. Lo bueno es que ellos dicen que lo van a hacer, no se sabe si en definitiva va a coger el camino que tiene que coger. Y bueno.
Mira, a mí eso.
Dice el cubano de Finlandia. La claria que yo tengo hace plancha cada vez que le doy polvo de moringa. Yo no puedo, no puedo con este muchacho, no puedo. Ay.
El cubano de Finlandia, esto es cierto, le hicieron un, lo hipnotizaron y le hicieron una regresión, y en otras vidas pasadas fue, saltaba de un pescado para otro, y es más ay, entrañable, señores. Al decir de Julio Iglesias, fue la moringa. Fue una moringa, una claria en vidas pasadas. Es cierto, eso es. Lo que pasa es que él ahora no tiene aleta y camina en dos patas, pero él es un pecado en su interior.
Pero yo siempre les digo que tienen que aflojar. Aflojen.
Ve acá, pero chica, tú, mira, que le, mira, el Ceji, que los otros días estaba hablando de las cosas que él se acordaba. El Ceji, cuando era joven, ¿alguna vez le metieron por los ojos que tenía que comer moringa o él se podía comer un pan con bistec?
Aquí está saludando, así que ya te contestará.
Que nos diga el Ceji si él le tocaba la novena de la carne y la novena del pollo en la época de Batista. Vaya, ¿de Batista o de
Estrada? Oye, dale.
Bueno, Ceji, aclara ahí. Y ahora son las 8:26, y como es costumbre, viene Viñolito en el segmento de ciencia y tecnología para explicarme a mí lo que es vivir al lado de Exilda, que es como vivir bajo el agua.
¿Has pensado alguna vez en vivir debajo del agua? Pues si es así, ya te adelantaron en esta idea que puede parecer descabellada, pero no lo es. Te cuento que Joseph Dituri, un investigador estadounidense que también sirvió en la Marina durante 28 años, ha pasado más de 74 días debajo del mar a 9 metros de profundidad en Cayo Largo, Florida. De esa manera, Dituri acaba de batir el récord de mayor permanencia bajo el agua sin despresurización y aún no tiene planes de parar. Aseguró que permanecerá en el Jules Undersea Lodge, una pequeña cápsula situada en las costas de la Florida, al menos 100 días. La curiosidad por descubrir me ha traído hasta aquí, afirmó. Mi objetivo desde el primer día ha sido inspirar a las nuevas generaciones, entrevistar a científicos que estudian la vida submarina y aprender cómo funciona el cuerpo humano en contextos extremos, añadió. El récord anterior de mayor número de días viviendo bajo el agua a presión ambiente lo establecieron dos profesores en el año 2014, en el mismo alojamiento de Cayo Largo. En el denominado proyecto Neptune 100, el profesor de la Universidad del Sur de la Florida estudia cómo reacciona el cuerpo humano expuesto a presión extrema por un largo periodo. Los investigadores están estudiando la salud de este hombre de 55 años, así como los efectos psicológicos de estar aislado y confinado durante tanto tiempo mediante una serie de pruebas médicas. Pero su estancia bajo el agua no le ha impedido seguir con sus obligaciones como profesor. Dituri dicta clases online de ingeniería biomédica desde la cápsula, según informa la Universidad del Sur de la Florida. Para mantenerse ocupado, el profesor se levanta a las 5 de la mañana todos los días para hacer ejercicios. Para alimentarse, come productos ricos en proteína, como huevos y salmón, que puede calentar en el microondas de la estación. Si bien sus días bajo el agua han sido innovadores para la ciencia, Dituri está ansioso por regresar a la superficie. Lo que más extraño de estar en la superficie es el sol, le dijo Dituri a la agencia Prensa Asociada.
8:28 de la mañana, y después de estos consejos prácticos, no eran consejos, estaba contando de este científico súper interesante. En el tiempo para Cuba se pronostican numerosos chubascos y tormentas eléctricas en la tarde, predominan cielos nublados en la región oriental y en el resto del país estará parcialmente nublado en la mañana. En la tarde se nublará en gran parte del territorio cubano con numerosos chubascos y tormentas que pueden extenderse hasta primeras horas de la noche en las regiones central y oriental. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 grados Celsius. En la noche alcanzarán los 27 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles, con poco oleaje en el litoral norte oriental y una mar tranquila en el resto de las costas de Cuba. En áreas donde ocurran chubascos y tormentas, se prevé un incremento en la velocidad del tiempo y en la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 p.m. el emocionante partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Blancas de Chicago.
Hola, les habla Yulisky Gurriel.
Soy Yamari Nomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. Angelinos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todo el mundo que está ahí pegadito. Recuerden que hoy, siendo 30 de mayo, si usted está de cumpleaños hoy, pásela muy bien. Busque la manera de tropezarse con la proteína de alta concentración molecular, alias pedazo de carne. No le haga caso a lo que dicen los comunistas de comer polvo endurecido. Busque, procure.
Polvo endurecido.
Es verdad, chica, el polvo endurecido vale a galleta. Vas a decirle a un cubano, ¿prefieres comerte una galleta o prefieres comerte un pan con bistec? No, pero por Dios.
Mira que inventan, mira que inventan. Un saludo a los que están en la sintonía. Un saludo para Segismundo, que dice que está ahí en la escucha, escuchándonos. Así que gracias.
Que diga el Segi, que ya se lo pregunté, que si cuando él era joven...
No esté formando cosas.
No, sí, que cuando él era joven, que si él pasaba mucho por trabajo para comer... un pan con bistec, caballero. Un pan con bistec.
Un pan con bistec. Así de simple.
Un pan con bistec. Y si él oyó hablar, yo no sé la moringa cuántos miles de años hace que el papá Dios la inventó.
Sus propiedades tienes, pero de ahí a que tú quieras exaltar eso como la última Coca-Cola del desierto y decir que es mejor que cualquier alimento, ya ahí se tienen que poner un stop, ¿entiendes? Tienes que parar en algún momento, como en Texas.
Claro, porque no hay vacas.
Por favor, pero de ahí a decir, y tiene sus propiedades, eso no lo estamos desmintiendo aquí en ningún momento, tiene sus propiedades. Lo venden en la farmacia, como hemos dicho acá.
Sí.
Y tú quieres, vas y lo compras. Si no quieres, no lo compras. Nadie te obliga a ir a comprar un pomito.
No, sí. Teddy y Jaimito, para que se le mantenga el pelo fuerte así.
Por dónde tú venías.
Toma moringa.
Vamos.
No había... Sí, se acabaron todas las vacas. Y eso que Ramón, el hermano de Fidel, el que se ocupaba de las cosas de la ganadería en Cuba...
Bueno, aquí está la historia de Segi, que la decimos más adelante.
Ah, sí. Pero si de que era chiquitico tenemos que hacer un programa especial, porque es muy largo. Déjame seguir. De Segi, eso de cariño. 8:33 minutos de la mañana y hacemos ahora otro paréntesis informativo con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Sin voto popular han elegido para mandato de 5 años en Cuba a gobernadores y vicegobernadores. Yolanda Huerga tiene la opinión de expertos.
Los gobernadores y vicegobernadores provinciales fueron elegidos este domingo en Cuba, no por voto popular, sino por los delegados de las asambleas municipales, tras las propuestas del presidente de la República.
En el proceso este de la gestión de gobierno debería estar involucrada la población, porque la ciudadanía es la que a toda esa estructura de poder que hay le toca la puerta para recibir las diversas problemáticas.
Señaló desde La Habana Juan Antonio Madrazo Luna, del Observatorio de Derechos Electorales, un capítulo del Comité Ciudadano para la Integración Racial.
Durante la farsa electoral esta, tú conocías los delegados por provincia, por municipio, sin embargo, no sucede en el caso de los gobernadores. Claro, como los gobernadores y los intendentes son los que tienen que darle el pecho a la población.
Por su lado, el periódico estatal Cuba Debate informó que los delegados se reunieron para elegir por derecho propio, mediante el voto libre, igual, directo y secreto, a quienes resultarán las máximas autoridades gubernamentales de la provincia.
Esas elecciones que hacen ellos es totalmente a puerta cerrada.
Indicó también desde la capital cubana María Mercedes Benítez, del grupo Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales.
El proceso no consiente ni un resquicio por donde la ciudadanía pueda monitorearlo, ni en las nominaciones, ni en la votación, en escrutinio o validación de resultados. Todo está suscrito a quienes votan y quienes cuentan los votos.
La Ley 127, Ley Electoral Cubana, estipula que para la elección de los cargos de gobernador y vicegobernador en la instancia provincial, la propuesta la realiza el presidente de la República, pero debe contar con la anuencia del Partido Comunista en cada territorio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
A pesar de que la seguridad del Estado detuvo a 13 damas de blanco en diversas partes de Cuba, cerca de una docena y media de sus integrantes pudieron asistir a misa el pasado domingo para continuar pidiendo por la libertad de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde La Habana, Berta Soler, líder de este movimiento femenino, tiene los detalles.
En La Habana fueron detenidas dos damas de blanco. Una de ellas fue detenida y multada con 30 pesos moneda nacional por más de 15 horas en una unidad de policía. Y pudieron participar hasta el momento reportadas tres damas de blanco en misa. En Matanza fueron detenidas 9 damas de blanco y pudieron participar en misa 12 damas de blanco en diferentes iglesias. En Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas y no pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. Hasta el momento tenemos un total de 13 damas de blanco que fueron detenidas y 17 damas de blanco pudieron participar en misa a nivel nacional. Puede aumentar la cifra de participación en misa, pero también de detención, puesto de que hasta ahora no tenemos el reporte completo de mujeres que salieron a las calles a orar por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
En otra información, los aliados de la OTAN se unen a las celebraciones de la Semana de la Armada. Los detalles con Ángela González.
Ha sido tradición desde 1984, pero la Semana de los Marineros regresa en pleno este año a la Gran Manzana tras una pausa provocada por la pandemia.
Es realmente este primer año en que estamos completamente de vuelta. El año pasado todavía había un poco de temor, el uso de máscaras. Ahora solo estamos aquí para celebrar y dar las gracias.
En esta 35ª edición, entre los 9 buques que atracaron en los puertos neoyorquinos y que ofrecieron demostraciones al público, se encontraban 6 de la Armada estadounidense y 3 de aliados de la OTAN como Reino Unido, Canadá e Italia.
Es fantástico tener un buque de guerra de la Armada Real como el Scott aquí para la Semana de la Flota. Hemos estado enviando barcos para acá durante algunos años y es genial conocer a miembros de la Guardia Costera, el Cuerpo de Infantes de Marina, la Marina de Guerra de Estados Unidos y a otros aliados y socios. Nueva York es una ciudad fantástica en cualquier época, pero durante la Semana de la Flota es simplemente un lugar especial para todo marinero.
Exhibiciones de última tecnología militar, demostraciones de rescate plata y ceremonias de promoción, entre otros eventos, acompañaron esta semana de acercamiento a la Armada y de honra al personal de la Marina.
Es solo esa oportunidad realmente para que el público en general dé las gracias, les invite una bebida, les den sugerencias y direcciones y sean los neoyorquinos amigables que somos.
La Semana de los Marineros culmina este 30 de mayo con la despedida de los buques y los más de 2.700 uniformados de blanco que recorren las calles de la ciudad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y han condenado al expresidente salvadoreño Mauricio Funes a 14 años de prisión por una tregua pactada con pandillas del país. Los detalles con Europa Press.
El Tribunal Especializado de Sentencia C de San Salvador ha condenado a 14 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por la tregua pactada con las pandillas. Además, ha sido condenado a 18 años de prisión al exministro de Justicia y Seguridad, David Victoriano Munguía Payés. Munguía ha sido condenado a 8 años de prisión por agrupaciones ilícitas, a 6 por el delito de incumplimiento de deberes y 4 más por el delito de actos arbitrarios. El juez basa su fallo en la prueba testimonial, pericial y documental que calificó como útiles, pertinente y lícitas y que prueban la comisión de los delitos por la que se condenan a los procesados. Los dos responsables políticos tenían el conocimiento y el dominio de las acciones ilegales que se realizaban en el marco de los acuerdos con las pandillas Barrio 18 y la Mara Salvatrucha MS-13 durante 2011 y 2013.
Nos vamos a otra información. En Sudán se ha prolongado por 5 días el alto al fuego para facilitar corredores humanitarios. Más detalles con la agencia AFP.
5 días más de alto al fuego en Sudán. Los dos generales en conflicto alcanzaron el acuerdo desde hace una semana para garantizar corredores humanitarios seguros, pero nunca ha sido respetado. La última tregua negociada con mediadores estadounidenses y sauditas entró en vigor el 22 de mayo y debía terminar el lunes por la noche. Pero poco antes de que expirara, Arabia Saudita y Estados Unidos anunciaron en un comunicado conjunto su prolongación. Aunque no fue respetada del todo, la tregua y su prórroga han permitido la entrega de ayuda humanitaria. Sudán está sumido en una guerra que ya ha dejado unos 1.800 muertos y más de 1 millón de desplazados, según cifras de ONGs y Naciones Unidas. Los enfrentamientos se desencadenaron el 15 de abril entre el ejército, dirigido por el general Abdel Fattah al-Burhan, y los militares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, liderados por el general Mohamed Hamdan Daglo. Los habitantes de Jartum, la capital, sobreviven atrincherados en sus casas por miedo a las balas perdidas, sin agua ni electricidad en muchos casos, y con escasas reservas de comida. El Programa Mundial de Alimentos informó el lunes que había logrado ayudar a miles de personas atrapadas en Jartum por primera vez desde el inicio del conflicto.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando? Tempranito y de Mañana. Con Isidra y Jacobino.
Y seguimos en Tempranito y de Mañana, y siempre es un gusto tener acá en el programa y darle los buenos días a Omar López Montenegro, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, Isidra. Muy buenos días para mí. También un placer estar con ustedes, como siempre.
Omar, vamos a estar hablando de Cuba, por supuesto, que es lo que nos interesa siempre y es lo que llevamos en el corazón. Vamos a hablar de todo lo que está pasando ahora, pero quiero comenzar. Por estos días se ha hablado muchísimo de estas nuevas relaciones de La Habana con Rusia. Los cubanos están a la expectativa de ver qué va a pasar, qué está pasando con estas nuevas relaciones en medio de también de toda esta materia de derechos humanos. ¿Tu opinión al respecto?
Recordemos que Rusia, con la invasión a Ucrania, se ha convertido prácticamente en un paria internacional en temas políticos. Entonces, la gran pregunta es cómo la Unión Europea puede tener una relación constructiva con Cuba, que es uno de los pocos países del mundo que se ha declarado aliado abiertamente de Rusia, incluso en el tema de la guerra en Ucrania. Esto es una gran preocupación para los cubanos, primero porque significa tal vez una redefinición, una recolocación del gobierno cubano en un escenario o guerra fría parecido al de la Guerra Fría. Recordemos que ahora la guerra es más fría que nunca, ¿no? Aunque a veces se pone caliente en el tema de Ucrania, Pero las guerras vienen ahora por, digamos, el uso de la información, la venta y el robo de información. El tema de la base de luz es un tema permanente y de gran preocupación, no solo para la Unión Europea, sino para los Estados Unidos. Pero dentro de todos estos temas, digamos, neoglobales relacionados en esta relación entre Cuba y Rusia, para los cubanos es un problema serio y evidentemente porque el gobierno cubano está tratando de reestructurarse como está reestructurada Rusia, una oligarquía donde una persona evidentemente tiene el poder, que es el caso de Vladimir Putin en Rusia. Y en Cuba, bueno, hablamos de Raúl Castro, de las bambalinas, sabemos que el experimento con Díaz-Canel no ha funcionado, pero esta oligarquía está en el poder, tiene el control de la mayor parte de la economía del país, la gente sumida en la miseria, y un acercamiento y una imitación del modelo ruso, francamente sería desastroso para los cubanos.
Omar, están hablando incluso de impulsar el turismo. Venezuela también está en el medio de estas conversaciones, de impulsar el mercado ruso, de la compra de tierras también en Cuba.
Bueno, este es otro tema de gran preocupación, ¿no? Es una reconquista de Rusia, pero en este caso estamos hablando, tú mencionabas el tema de la compra de tierras, estamos hablando de algo escrito en lápiz y papel con términos legales o pseudo legales, y sabemos que el gobierno cubano está en una situación económica tan desastrosa que está vendiendo al país al mejor postor, tal vez no al mejor postor, sí, sino al postor que esté más cerca de ellos, que en este caso es Rusia. Es un problema extremadamente serio porque significa la descapitalización de la población cubana, la implantación de un esquema económico en el que los cubanos no van a tener ninguna oportunidad de progresar por sí mismo económicamente. Es una, digamos, una metamorfosis del propio sistema comunista bajo un bis capitalista.
Así mismo, y la van afianzándose y acercándose a lo que le queda, que es Rusia, porque no tiene por muchos lugares de dónde buscar estrategias para quizás impulsar la economía del país y todas las pérdidas que ha tenido.
Bueno, aferrándose un clavo caliente,
sí,
¿no?
Sí, sí, también.
Porque en realidad la situación económica, y este tal vez sea el factor que rompa todos estos esquemas, yo creo que al régimen le preocupa grandemente. La situación económica es tan crítica que está moviendo a grandes masas de la población cubana de la zona de indiferencia, de la zona de apatía, a la zona de acción por el cambio. De cualquier manera, intuitivamente, pero cada vez involucra a grandes masas, cada vez involucra a poblaciones enteras, y hemos visto los casos de Caimanera, tenemos el caso de Nuevita, y este patrón parece repetirse, ¿no? Es una mezcla de la situación tan crítica que no deja otra alternativa a los ciudadanos que buscar una salida por sí mismos, y esta, digamos, y lo hemos mencionado muchas veces, esta nueva tecnología de la comunicación, y sobre todo, insisto en este tema, que cuando los ciudadanos, aunque sea por unas horas, aunque después venga la represión, salen a la calle y toman, porque lo que ha sucedido en Cuba y lo que ha estado sucediendo es la toma de ciudades y poblaciones por unas horas por parte de la ciudadanía, entonces se sienten que ellos también tienen un poder y que lo pueden ejercer. Y este tal vez sea el factor que eche por tierra todos estos cálculos neoglobales del régimen.
Omar, quiero volver al tema de los presos políticos. Ahora mismo hay 14 presos políticos en Cuba en huelga de hambre, una situación que están denunciando constantemente los familiares y que no se le ve una solución.
Mira, el tema de los presos políticos y la huelga de hambre, me gusta ser extremadamente franco en esto, aunque reconozco que en el caso de los presos políticos el arma que tienen a su mano es precisamente la huelga de hambre. No es recomendable, generalmente no produce los resultados deseados, con honrosas excepciones, pero un preso en una situación como la de Cuba carece totalmente de derecho, en muchos casos a veces está hasta desconectado de su familia, adoptan esta medida, y lo hemos visto, si hacemos un recorrido, la mayoría de estas huelgas terminan con un daño físico para los presos y muchos de ellos la abandonan o pierden la vida, como en el caso de Orlando Zapata Tamayo, etcétera. Entonces, esta situación, un país donde hay 14 presos políticos en huelga de hambre, en estos momentos, sin contar las otras tantas huelgas que no se conocen y que a lo mejor terminan en menos tiempo o que no tienen la divulgación necesaria. Si este tema no tiene solución en la sociedad cubana, ningún gobierno extranjero puede reclamar que obtenga un resultado en política o en diplomacia en Cuba. Pero en este caso, y en el caso específico, volviendo al tema de la capacidad de la gente de organizarse por sí mismo, yo creo que también requiere que los familiares de alguna manera busquen manera, y no de crear estructura, pero alguna manera de apoyar de forma coordinada estos esfuerzos. Tiene que haber una interacción entre todas las personas que están pasando por estas situaciones, los que están en huelga de hambre y los que no, porque me tomo la libertad de recordarle a algunos que familiares que posiblemente el próximo que se declare en huelga de hambre sea el familiar suyo que está en prisión. Entonces yo creo que requiere esfuerzos concertados y está la posibilidad, ¿eh? Está el capital político y humano de la población cubana para lograr algo que termine con esta situación, como mínimo la liberación de los presos políticos.
Omar, siempre hemos dicho que si la situación en los hogares cubanos es difícil, pues difícil es lo que están pasando los presos y más los presos políticos y de conciencia en la isla.
Mira, el preso ya lo sabemos, ¿no? En un lugar como Cuba, donde no hay ningunos recursos legales ni ninguna manera de, por lo menos, tratar de impulsar su derecho, hacer valer las condiciones mínimas. Hay unas reglas mínimas para el tratamiento de los recursos establecidos por Naciones Unidas. Eso no se cumple en Cuba. Y con los presos políticos, muchísimo menos. Sabemos los patrones de hostigamiento a través de presos comunes, la utilización de presos comunes para hostigar a presos políticos. La tortura es una práctica cotidiana contra los presos políticos en las cárceles cubanas. Y la gente a veces entiende tortura por cosas extremas, como que le sacaron un ojo, le pusieron restricción en los testículos. No, no, también está establecido que cosa es tortura, tratos crueles y degradantes. Entonces es una situación de verdad crítica la que tienen los presos políticos en Cuba. Y esto debería ser, yo diría, no sé, objetivo de una campaña mínima de todos los actores de sociedad civil. Y una vez más vuelvo al tema de los esfuerzos concertados, porque generalmente muchas de las acciones ocurren de acuerdo a un grupo de interés o afinidad. No la gente, los animalistas, que es lógico y normal, pues hacen campaña por lo suyo, la comunidad LGBT hace campaña por lo suyo, los familiares de los presos políticos hacen campaña por lo suyo, pero yo creo que hay que encontrar un denominador común y algo en lo que todo el mundo estaría de acuerdo, y el tema de los presos políticos parece que es un tema bastante amplio, pero hay que trabajarlo con, yo diría que con un pensamiento estratégico. Hay que sentarse a pensar e imaginar cómo sería una campaña. Yo creo que este es el próximo paso de la sociedad civil. Hay muchos de estos temas que hemos hablado y otros más, ¿no?, que le pudieran servir.
Bueno, Omar, muchísimas gracias por haber estado en el programa. Seguimos mirando a Cuba de frente, mirando todas las situaciones. Y bueno, en otras ocasiones volveremos a hablar contigo, como siempre. Gracias.
Cómo no, con mucho gusto a tu disposición.
Siempre tempranito, tempranito y de mañana. Siempre tempranito, con Isilda y Jacomino. Siempre tempranito.
Tú que eres tan asustadizo, no llames a los bomberos. Nos vamos ahora, en esta hora, con Buenavista Social Club, el cuarto de Tula.
En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los sombreros con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó?
corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones y les permitió establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la mañana, gracias por seguir pegadito ahí al radio, escuchando Tempranito y de Mañana en su emisora favorita Radio Martí. Este Tempranito y de Mañana tiene en la producción a Jaime Almiral y su lápiz Moncho, el lápiz del gitano. ¿Te acuerdas de Moncho, el gitano del bolero? Bueno, ese es el lápiz del gitano. Sí, sí, también. Sí. En los controles tenemos a Teudy Giró, en las noticias Ariane González, en la sala de redacción está Tomás Cardoso, está Jorge Jáuregui, está Elena Rodríguez, frente a los micrófonos Exilda Arjona, Alfredo Comino y usted, el oyente, que por supuesto es la pieza clave de este programa.
Y a los cuales estamos saludando desde ya, agradeciéndoles que estén desde bien temprano en la sintonía con Radio Martí y con Tempranito y de Mañana. Voy a dar las coordenadas porque hoy no las he dicho. Pueden escribirnos a tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí. Y tú le hiciste una pregunta a Segismundo y Segismundo escribe: antes en cualquier bodeguita de barrio había de todo de comer y de tomar, como en una cafetería. Dice: mi papá llevaba la carne de un poblado cerca de San Germán, llamado El Níspero, una vez a la semana, y no éramos ricos, sino de la clase media, un país súper próspero, y miren ahora, mandando a la gente a comer moringa.
Bueno, pues también después de 1959, yo y el resto de los cubanos seguimos siendo de la clase media. Media muerta de hambre. Culpa de los
qué
comunistas.
Cosa, señores, qué cosa.
Pan con hoja. Ahora nos hacen comer pan con hoja.
Con polvito.
Yo te digo.
De moringa.
Y todavía hay gente que los aplauden. Y que los quiere imitar, que eso es lo peor.
Bueno.
Son las... Exilda, quería contarte, para satisfacción de nuestro productor, un día como hoy de 1498, don Cristóbal Colón parte de Sanlúcar de Barrameda para comenzar su tercer viaje al Nuevo Mundo
Y Jaimito nos tiene preparado algo de...
No, no, ah, presenta lo no, que viene ahora.
Es que como es
no,
no,
no, presenta lo que viene ahora.
Perdón.
No te busques problemas, Alfredo, no te busques problemas.
Me están ignorando.
Claro,
son las 9:03 de la mañana, nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariane González.
Gracias, Alfredo. En las informaciones, el Tribunal Municipal de La Habana del Este condenó el 26 de mayo a los hermanos Esquisander y Erisbel Benítez Moya a 10 meses de privación de libertad por cargos de resistencia y desacato, respectivamente, en medio de la visita a Cuba del jefe de la diplomacia de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Los jóvenes integrantes de la Unión Patriótica de Cuba habían sido arrestados en febrero pasado en el reparto Mañana de Guanabacoa, en La Habana. La madre de los activistas, Mercedes Moya, también miembro de la organización opositora, habló con Martín Noticias.
Debido a la necesidad tan grande que estamos pasando, ellos tuvieron que salir a vender algunos panes. El jefe del sector aquí en el reparto Mañana ve a Erisbel Benítez, que es uno de ellos, y le dice que ellos estaban cometiendo un delito. Cuando ellos llegan aquí a la casa, ellos me lo explican, pero tenían la necesidad de vender o de cambiar esas dos bolsas de panes que le quedaban para poder llevar algo a la mesa. Ya ese sector lo estaba velando y se lo vuelven a encontrar en una parte bien distante del lugar donde lo había encontrado en hora de la mañana. Y ya él estaba allí acompañado por la inspectora. Lo detienen a Esquisander, le explica a él que él no estaba identificado como policía porque no estaba uniformado. Se le tira, tuvo que sacar certificado médico debido a los golpes. El hermano, él comenzó a firmar, porque dicen ellos que ha salido una ley, según el tribunal, de que ya no se puede firmar y que eso era una falta de respeto, que no podían expresarse en contra del sistema.
El nuevo Código Penal prevé sanciones de hasta 3 años a quienes insulten a altos funcionarios públicos y tipifica que incurren en delitos de sedición quienes se manifiesten o realicen acciones de desobediencia civil, propaganda contra el orden constitucional y el Estado socialista. Y el régimen de La Habana reconoció que al menos 39 menores de edad fueron condenados a privación de libertad por las protestas del 11 de julio de 2021 en un informe presentado al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, comenta sobre el asunto.
Se ha hecho público un vergonzoso informe de Cuba al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en respuesta a un demoledor informe sobre Cuba de este comité en su examen periódico el año pasado. Numerosas de las acusaciones que hace el comité, gravísimas, ni siquiera han tenido respuesta por parte de Cuba. Lo que sí hace el régimen es reconocer lo que Prisoners Defenders ha venido denunciando, que más de 3 decenas de niños han sido detenidos, torturados, sometidos a proceso penal y condenados por el régimen de la familia Castro. Entre los delitos que reconoce que se le imputan a los niños está el de sedición. Este delito ha sido considerado ilegítimo por parte tanto de la CIDH como de Naciones Unidas. Igualmente, se reconoce haber imputado a los niños otros delitos que han sido condenados tanto por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas como por la CIDH, como son el desacato, el atentado, los desórdenes públicos y también el sabotaje, por haber sido juzgado por tribunales militares frente a menores civiles. Todos los menores, además, son torturados por el régimen.
Un estudio con 181 casos que incluyen a menores participantes de las protestas de julio de 2021 será presentado hoy por vicepresidentes del Parlamento Europeo y Cuban Prisoners Defenders, apoyados por otras personalidades. La exiliada cubana Teresa Rodríguez, madre de 3 presos políticos del 11J, explicó las causas por las que confrontó al grupo oficialista Buena Fe en un restaurante de España. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Rodríguez dijo en un vídeo distribuido a la prensa que protestó contra Buena Fe en Barcelona porque sus integrantes negaron que en Cuba hubiese presos políticos.
Entonces yo fui a exigirle para que me dijeran mi cara que era mentira y les reclamé. Y le dimos la lista de todos los presos políticos para que vea que de verdad en Cuba sí hay presos. políticos y de conciencia, que en este caso son mis hijos.
En conversación con Radio Martí, la activista contó la situación de sus tres hijos presos en Cuba. Magyanis Román Rodríguez, de 25 años, sentenciada a 10 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres de Occidente. Yosney Román Rodríguez, de 27, condenado a 10 años en la prisión 1580. Y Emi Yoslán Román Rodríguez, de 19, internado en el correccional de menores El Oca con una sentencia de 7 años. En relación con la actitud de Buena Fe, Teresa Rodríguez dijo:
representa al gobierno dictatorial de Cuba. Un gobierno que reprime, un gobierno que no le interesa el pueblo para nada, un gobierno que es corrupto y terrorista, un gobierno que tiene más de 1.700 presos injustamente por solo salir a manifestarse el 11J y exigir una Cuba en democracia, donde haya derechos para todos los humanos.
La exiliada aseguró que volverá a protestar si cualquier otro artista visita España en representación del régimen cubano.
No estoy arrepentida para nada, al contrario, si vuelve a haber otro tipo de agrupación cubana que venga a España a favor de los comunistas, voy a seguir protestando, porque soy madre y esos son mis hijos los que están presos, y soy la voz de tantas madres y de tantos familiares que están sufriendo represión.
Los hijos de Teresa Rodríguez protestaron en La Guinera el 11 de julio de 2021 y fueron detenidos 3 días después. Según dijo a esta emisora, ella consiguió salir del país a través de Rusia y Serbia y ahora reside en España. Además, denunció que desde hace 2 meses no le permiten hablar por teléfono con sus hijos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
En Venezuela, este año se registró una aparente disminución en el número de muertes por suicidio, mientras los especialistas insisten en que no habrá mejoras en los indicadores. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
De acuerdo al más reciente informe de violencia autoinfligida del Observatorio Venezolano de Violencia, en 2022 se documentaron 2.173 muertes por suicidio, un promedio de 7.7 muertes por cada 100.000 habitantes. Gustavo Páez, investigador del observatorio, explica que si bien datos evidencian un aparente descenso en el indicador, si se compara con 2018, cuando se registró una tasa de 9.3 muertes por cada 100.000 habitantes, el mayor valor estimado en los últimos 7 años, los niveles siguen superando ampliamente los datos estimados antes de que el país entrara en la actual crisis en 2016, y detalla algunos de los factores que posiblemente han contribuido a la caída.
La migración al extranjero de venezolanos que están huyendo de la emergencia humanitaria compleja, donde dentro de estos flujos de población se han desplazado cierto número potencial de individuos con probabilidades de comportamiento suicida, más la búsqueda de nuevas alternativas laborales de muchos venezolanos que todavía quedan en el país, con la intención, por supuesto, de surgir, de salir adelante.
Sin embargo, en el distrito capital, Miranda y Aragua, se registró un aumento significativo en las tasas de muertes por suicidio, en parte consecuencia de la crisis humanitaria compleja, como expone la investigadora del observatorio, Iris Rosas, que insistió en que hasta tanto no haya cambios estructurales, difícilmente la población conseguirá estabilidad emocional.
En estas condiciones, el comportamiento suicida entonces continuará siendo un problema de salud pública y de una gran preocupación.
Como parte de la cooperación técnica entre la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de la Salud de Venezuela, se han dictado talleres sobre salud mental. Sin embargo, en varias ocasiones expertos han insistido en la necesidad de que se construya una política de estado de prevención y de abordaje. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Kosovo, la situación en el norte del país seguía siendo tensa hoy. Los manifestantes serbios continuaban congregándose frente a las alcaldías. Los detalles con la agencia AFP.
Situación tensa en el norte de Kosovo. El lunes la policía dispersó con gases lacrimógenos a manifestantes serbios que exigían la retirada de los alcaldes albaneses que acaban de tomar posesión. Los enfrentamientos dejaron heridos a decenas de soldados de la Fuerza Internacional para Kosovo, liderada por la OTAN. Los alcaldes albaneses, a los que los manifestantes no consideran representantes legítimos, fueron nombrados tras unas elecciones locales organizadas por las autoridades kosovares el 23 de abril en municipios mayoritariamente poblados por serbios. Estos últimos boicotearon ampliamente el escrutinio y solo participaron unos 1.500 votantes de los cerca de 45.000 habilitados. Kosovo, una antigua provincia de Serbia, proclamó su independencia en 2008. Unos 120.000 serbios, muchos de ellos leales a Belgrado, viven en Kosovo, que cuenta con 1.800.000 habitantes, en su mayoría albaneses. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió el martes a los dirigentes de Kosovo y Serbia que adopten medidas para una desescalada inmediata de las tensiones entre los dos países balcánicos.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isidra y Jacobino.
Son las 9 y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González y recibimos nuevamente la presencia de Tomás Cardoso. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo, Sil, de este reencuentro con ustedes, con la audiencia. Y contento por ganar los Miami Heat anoche, en Boston.
Sí,
¿Algún de ustedes ha visto a Juanito Pendaz?
No seas así.
Está en el psiquiatra, creo.
Buenos días.
Buenos días, Alfredo, Sil. Bueno, pues... reintegrándonos aquí en las labores diarias en Cuba al Día, vamos a estar hablando hoy sobre el acoso que continúan recibiendo los presos del 11J. Específicamente tenemos la situación de en la ciudad de Camagüey, pues de Virgilio Mantilla Arango, que no es del 11J, pero es un preso político fundador de la unidad camagüeyana. Le siguen negando la asistencia médica, cumpliendo 3 años y medio. También la situación en el campamento donde fue trasladado de San Caín Zamora, este sí es del 11J, que sigue acosándolo. Y el drama Exilda, sé que tú estuviste tratando este tema también, sí, cuando nos sustituyeron la semana pasada, la situación de Lisandra Góngora Espinosa. Hace 2 meses que esta mujer no puede ver a sus 5 hijos, le impiden la visita en la prisión donde está en Isla de la Juventud y el acoso continúa. Hoy vamos a estar hablando en el espacio sobre, arreciaron nuevamente los apagones durante el fin de semana. Hemos tenido informaciones que nos han enviado por redes sociales al espacio, apagones de 6, 7 y 8 horas en la mayoría del territorio nacional. Esto a pesar del anuncio que había hecho la semana pasada el ministro de Energía de Cuba, que dijo que él iba a ser un verano con menos apagones. Parece ser que eso se va a quedar en promesa.
Él no dijo de qué año.
Y vamos a estar hablando también de COVID y dengue. Hay un brote de dengue importante, sí, en Santiago de Cuba. Y los números del COVID, como habíamos dicho aquí la semana anterior, sustancialmente, y lo dijo el propio gobierno, continúan cuesta arriba semana tras semana sin medicamentos ni asistencia médica especializada. Son los temas que tenemos, Alfredo y Cita, en este martes aquí en Cuba al Día. Que tengan buen día.
Gracias, Tomás. Son las 9 y 15 minutos de la mañana. Exildita, tú pensabas que un día como hoy, de otros años que ya habían pasado, que ya te echaste para atrás en el almanaque, en fin, no habían sucedido cosas interesantes. ¿Lo pensaste en algún momento? Si lo pensaste, te equivocaste.
Pero no me deja ni hablar.
¿Qué, ¡habla!
¡Qué agresividad!
Bien, gracias.
¡Wow!
¿Lo pensaste o no lo pensaste?
No, mi vida, yo estoy tecnológicamente mucho más adelante que tú.
No, porque...
y no estoy pensando nada del pasado. El pasado te lo dejo a ti.
No, porque te veo ahí titubeando. Bien. Vamos a hacer un repaso. Un día como hoy, ya lo de Cristóbal Colón lo dije, ¿verdad?
No, sí, hace ya falta no repetir. Tienes que repetirlo, sí, no.
Después me miran con mala cara. Un día como hoy del año 1539, en la Florida, el conquistador Hernando de Soto desembarca en la bahía de Tampa con 600 soldados. ¡Oh! Venían en no venían en balsa, decía aquí.
No.
Desembarca con 600 soldados en su búsqueda de oro. Hernando de Soto había sido gobernador de Cuba. Por cierto, dejó a su esposa Isabel de Bobadilla, la dejó. Eso es lo que da tener billete y tener influencia, ¿eh? Que ahora tú y yo estamos casados y yo me voy a una empresa porque yo soy un adelantado. El adelantado es que adelantaba una empresa por orden real. Eso significaba ser un adelantado. Hernando de Soto era un adelantado.
Era un emprendedor.
De altos calibres.
Esa es la palabra.
Antes se decía adelantado, ahora se dice emprendedor.
Era un emprendedor.
Bueno, es una diferencia, porque tú puedes emprender y no tener el empuje y el visto bueno del rey. Ahora...
ahora también tienes que tener el visto bueno del rey para emprender.
Bueno, Hernando de Soto vino a buscar oro y vino con 600 gente. ¿Qué hizo Hernando de Soto? Dejó a su esposa Isabel de Bobadilla como gobernadora en La Habana. Por cierto, la Giraldilla, que la gente dice, ah, la Giraldilla. Sí. La Giraldilla es una estatua hecha en homenaje a Isabel de Bobadilla. Bueno. Resumiendo rápidamente, porque nos quedan otras cosas.
Sí, sí,
en 1879, muchas. El City Gilmore's Garden de Nueva York se renombrado como Madison Square Garden por el millonario William Burdenville y es abierto al público en la calle 26 y la avenida Madison. Así que desde el 1879 ha llovido, se ha renombrado se llama Madison Square Garden. En 1883, aquí en Estados Unidos, un rumor acerca del colapso del puente Brooklyn en Nueva York causó una estampida en la que murieron aplastadas 12 personas. Imagínate tú, si tú estás cruzando un puente y te dicen que el puente se va a caer, obviamente tú te mandas a correr. El más rápido le pasa por arriba, el más lento.
Qué terrible.
Terrible, terrible. Esas cosas no, si es una broma, no se hacen. En 1895, el poeta José María de Heredia es aceptado por la Academia Francesa. En 1906 se inaugura el túnel del Simplón en los Alpes y taladraron la montaña. 1906, estuvieron 10 años haciéndolo. Y hay una comunicación gracias a este túnel, que data de la época, 1906, entre Italia y Suiza. En 1922, aquí en Estados Unidos, se inaugura el Monumento a Lincoln, que ha salido muchísimas películas, está en los billetes, y bueno, ¿quién no ha estado en el Monumento a Lincoln? Yo, por ejemplo, no he ido nunca, quisiera ir un día y ver el Monumento a Lincoln, no he estado todavía ahí. En 1925, aquí en Estados Unidos también, el ingeniero Dick Drew patentó la cinta adhesiva, más conocida como Scotch Tape. ¿Eh?
Mira que resuelve. Mira que eso resuelve.
Scotch Tape.
Mira que eso resuelve.
Lo menos que se imaginó este señor Dick Drew, Richard Drew, cuando inventó el Scotch Tape, era que iba a servir para que las mujeres, después de una noche de fiesta, se la pusieran en los calcañales porque los zapatos le molestaban.
¿Sirve para todo? Sirve para todo. ¿Qué te cuento? Hay cosas que no te puedo contar para qué sirve, pero sirve para todo. Es decir, no te lo puedo decir aquí al aire, pero sirve para todo.
Dilo y...
No, no, después te lo cuento.
Prepara el pito ahí, Jaimito, que cuando vayas a decir algo... ¡Pi!
Pero sí, mira que resuelve cosas.
Bueno, celebridades que nacieron un día como hoy. Cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. Señores, en 1908 nació este señor que responde al nombre de Mel Blanc. Mel Blanc fue un actor de voz. Hizo Bugs Bunny, hizo el Pato Lucas. ¿Te acuerdas de Porky?
Sí.
El puerquito Porky, Piolín, el gato Silvestre, el coyote, Speedy González, caballero, el pájaro loco. Cantidad de voces que hizo este señor Mel Blanc, que nació un día como hoy, 30 de mayo de 1908, y falleció en 1989. También, mira, me comí estas efemérides. En 1928 en Nicaragua se funda la Academia de Nicaragüense de la Lengua. En 1961, un día como hoy, matan a Trujillo en Dominicana. En 1969 en Gibraltar entra en vigor la nueva constitución, por lo que el Imperio Británico concede al Peñón un gobierno autónomo. El Peñón de Gibraltar pertenece a Gran Bretaña, está en la boca del mar Mediterráneo, ahí frente a Ceuta, que pertenece a España. Mira lo que es la vida, mira lo que es la vida. Y estuvo cerrado la comunicación terrestre por años entre España y Gibraltar. Es como la base naval de Guantánamo y Guantánamo. Cuando vas a ir, los controles aduaneros y los controles de inmigración existen porque estás pasando de un país a otro. Estás dentro del territorio español, pero Gibraltar pertenece a Gran Bretaña. Así que sí, te piden los papeles.
Y dato curioso, uno de los pocos aeropuertos en el mundo que lo atraviesa una calle.
Ah, y dice Jaimito que un dato curioso que Gibraltar tiene uno de los pocos aeropuertos del mundo que lo atraviesa una calle. Mira tú, yo pasaba por la calle, pero no por el aeropuerto. Nada, mentira, no pasaba por ninguno de los dos. Está de cumpleaños hoy ese gran pelotero dominicano que se llama el Tigre, Manny Ramírez. Está de cumpleaños, muchísimas felicidades. Nos vamos a unas efemérides musicales, porque un día como hoy, también de 1909, nació este director de orquesta americano, Benny Goodman. En 1955 nació Topper Headon, baterista británico de la banda The Clash. Nos vamos a 1958, año en que nació Mary Fredriksson, cantante y compositora sueca de la banda Roxette. Son las 9:24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En muchos de los mismos lugares donde los defensores de los derechos humanos están utilizando la tecnología para el bien, los regímenes represivos han abusado de la tecnología para llevar a cabo transgresiones. Uno de los desafíos de más rápida evolución para los derechos humanos es la tecnología, advirtió el secretario de Estado Antony Blinken en un discurso ante Freedom House. Durante un tiempo, parecía que los saltos en la tecnología inclinarían el equilibrio de poder lejos de los violadores de los derechos humanos y a favor de sus defensores. Sin embargo, en muchos de los mismos lugares donde los defensores de los derechos humanos están utilizando la tecnología para el bien, los regímenes autoritarios y represivos han abusado de la tecnología para llevar a cabo sus propias transgresiones. Nuestro futuro en materia de derechos humanos se configurará en cuatro áreas clave, la primera de las cuales es la tecnología de vigilancia, explicó el secretario Blinken. Nuestras vidas digitales nos hacen vulnerables a todas las nuevas formas de tecnología de vigilancia. Periodistas, activistas políticos, figuras de la oposición, defensores han sido blanco de programas espía comerciales que están fácilmente disponibles para gobiernos y actores no gubernamentales por igual. Sabemos que el acceso sin restricciones a Internet es esencial para defender los derechos humanos y las libertades humanas, señaló el secretario Blinken. Pero, según Freedom House, la censura de Internet y los cierres por parte de los gobiernos están ahora en su punto más alto. El medio de comunicación Daida Gayar, Iran Wire, utilizó Internet para recibir información crítica desde el interior de Irán para hacer de todo, desde documentar un número exacto de muertos por la represión de las protestas, hasta compartir imágenes en vivo de la represión del régimen, hasta recopilar y difundir informes de su red y periodistas ciudadanos. Mientras trabajamos para promover el acceso a Internet para todos, también estamos trabajando para abordar temas como acoso, abuso y desinformación en línea, señaló el secretario Blinken. La tecnología y los derechos humanos están convergiendo en torno a la inteligencia artificial y las biotecnologías, incluida la genómica, advirtió el secretario Blinken. Los avances en biotecnología han permitido la vigilancia genómica basada en el ADN de una persona, lo que podría facilitar los abusos, y hemos visto algunos de ellos. Por ejemplo, cometidos por la República Popular China contra los uigures y otras minorías en Xinjiang. También estamos preocupados por los informes de la propagación de la recolección masiva de ADN en el Tíbet, como una forma adicional de control y vigilancia sobre la población tibetana. El Departamento de Estado continuará aumentando el apoyo de emergencia y la asistencia legal a quienes defienden los derechos humanos en todo el mundo y trabajará con sus socios de la sociedad civil como Freedom House para encontrar la mejor manera de defender y promover los derechos humanos frente a las amenazas en evolución.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy se pronostican numerosos chubascos y tormentas en la tarde. Predominan cielos nublados en la región oriental. En el resto del país estará parcialmente nublado en la mañana. En la tarde se nublará en gran parte del territorio cubano con numerosos chubascos y tormentas eléctricas que van a poder extenderse hasta primeras horas de la noche en las regiones central y oriental. Las temperaturas máximas alcanzarán los 33 grados Celsius. En la noche descenderán hasta los 27 grados Celsius. Los vientos serán variables y débiles, con poco oleaje en el litoral norte oriental y una mar tranquila en el resto de las costas de Cuba. En áreas donde ocurran chubascos y tormentas, se prevé un incremento en la velocidad del viento y en la altura de las olas.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 p.m. el emocionante partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Blancas de Chicago.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martín.
Recuerden, este martes 8 p.m. Angelinos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
Café Capital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobito.
Siempre tempranito.
9:31 de la mañana. Muchísimas gracias a todos por seguir en nuestra sintonía, sintonía de su emisora favorita. Y muchas gracias también a esas personas que escriben y a los que no lo pueden hacer, como el abuelo de Nebraska, que no nos escribe, pero nos escucha. Gracias.
Bueno, un saludo para Eric, que como yo siempre digo, no está pasando el Niágara en bicicleta. Y por ahí está el cubano de Finlandia diciendo que si es verdad que el polvo de moringa hace espuma, ahí lo dejo.
Ah, ¿para lavar?
Debe ser. A él se le ocurren cada cosa. En fin, pero bueno, nos alegra la mañana. Gracias a todos ustedes por estar en la sintonía. Todavía queda algo por aquí hasta las 10 de la mañana. Así que mira, quédense ahí pegaditos a la radio, al teléfono, a lo que sea, pero escuchen.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, son las 9:30, casi 32 minutos. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El activista Irán Almaguer Labrada permaneció detenido durante varias horas el domingo en la unidad policial de San Andrés en Holguín. Almaguer Labrada, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí que fue amenazado con ser llevado a juicio por un comentario que hizo hace varios días en la localidad.
hace alrededor de 3 días que yo comenté públicamente que si los rusos tomaban esto, pues nos acabábamos de hundir, que había que poner mano dura, que el pueblo tenía que ponerse fuerte, que teníamos que ponernos fuerte, porque si no, pues nos acabábamos de desgraciar con estos rusos acá metidos. Hice comentario públicamente donde había un grupo de personas, que las personas me apoyaron, pero dentro de esa parece que había algún chivo, como le decimos por acá. Y pues ayer, en el día de ayer, pues alrededor de las 9 de la mañana, fui detenido en mi casa, en mi hogar, y vine un policía que se llama Alberto González Pérez para la unidad de la PNR, y yo le dije que no era ningún ladrón, que yo no había cometido. Dice, no, es la seguridad del Estado que te manda a buscar para eso. Me llevó para la PNR de San Andrés, y allí estaba un oficial de la seguridad del Estado que se hace nombrar Fran. Bueno, ahí comenzó con sus amenazas. Yo estaba induciéndole al pueblo, como que tenía que virarse, que los rusos, todo lo que yo había comentado a las personas, que por eso me podían juzgar de 10 a 15 años, que ya de ahí me iban a pasar para allá, para Holguín, y bueno, aquello. Yo le dije que sí, que es verdad que yo lo comenté. El pueblo tiene que despertar y tiene que ser de esa manera. Me dijo que me mandó encerrar para el calabozo. Ya yo no lo vi más. Me estuvieron hasta las 4 y 10, más o menos, de la tarde detenido, y ya de ahí me soltaron para la casa.
En otra información, a pesar de que la seguridad del Estado detuvo a unas 13 damas de blanco en diversas partes de Cuba, al menos 17 de sus integrantes pudieron asistir a misa el domingo en un nuevo reclamo de libertad para los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde La Habana, Berta Soler, líder de la agrupación femenina.
En La Habana fueron detenidas 2 damas de blanco. Una de ellas fue detenida y multada con 30 pesos moneda nacional por más de 15 horas en una unidad de policía. Y pudieron participar hasta el momento reportadas 3 damas de blanco en misa. En Matanza fueron detenidas 9 damas de blanco y pudieron participar en misa 12 damas de blanco en diferentes iglesias. En Santa Clara, 2 damas de blanco fueron detenidas y no pudieron participar en misa. En Santiago de Cuba, 2 damas de blanco pudieron participar en misa. Hasta el momento tenemos un total de 13 damas de blanco que fueron detenidas y 17 damas de blanco pudieron participar en misa a nivel nacional. Puede aumentar la cifra de participación en misa, pero también de detención, puesto de que hasta ahora no tenemos el reporte completo de mujeres que salieron a las calles a orar por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos. Desde La Habana, Cuba, Berta Soler Fernández.
Sin voto popular han elegido para mandato de 5 años en la isla a gobernadores y vicegobernadores. Yolanda Huerga tiene la opinión de expertos.
Los gobernadores y vicegobernadores provinciales fueron elegidos este domingo en Cuba, no por voto popular, sino por los delegados de las asambleas municipales, tras las propuestas del presidente de la República.
En el proceso este de la gestión de gobierno debería estar involucrada la población, porque la ciudadanía es la que, a toda esa estructura de poder que hay, le toca la puerta para recibir las diversas problemáticas.
Señaló desde La Habana Juan Antonio Madrazo Luna, del Observatorio de Derechos Electorales, un capítulo del Comité Ciudadano para la Integración Racial.
Durante la farsa electoral esta, tú conocías los delegados por provincia, por municipio, sin embargo, no sucede en el caso de los gobernadores. Claro, como los gobernadores y los intendentes son los que tienen que darle el pecho a la población.
Por su lado, el periódico estatal Cuba Debate informó que los delegados se reunieron para elegir por derecho propio, mediante el voto libre, igual, directo y secreto, a quienes resultarán las máximas autoridades gubernamentales de la provincia.
Esas elecciones que hacen ellos es totalmente a puerta cerrada.
Indicó también desde la capital cubana María Mercedes Benítez, del grupo Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales.
El proceso no consiente ni un resquicio por donde la ciudadanía pueda monitorearlo, ni en las nominaciones, ni en la votación, en escrutinio o validación de resultados. Todo está suscrito a quienes votan y quienes cuentan los votos.
La ley 127, ley electoral cubana, estipula que para la elección de los cargos de gobernador y vicegobernador en la instancia provincial, la propuesta la realiza el presidente de la República, pero debe contar con la anuencia del Partido Comunista en cada territorio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En otra información, la tensión crece entre Perú y México luego que el Congreso peruano declaró persona non grata al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Desde Perú, el informe lo tiene Silvia González.
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, no se ha quedado callada ante las cuestionadas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego que el Congreso de la República lo declarara persona non grata.
Respecto de las palabras del señor López allá en México, pues un poco haciendo retórica lo que él dice, yo diría mucha ignorancia para tanta inteligencia de un pueblo mexicano.
Recordemos, el mandatario mexicano se ha reafirmado en su decisión de no entregar la Alianza del Pacífico a la presidenta Dina Boluarte, debido a que considera que la jefa de Estado está usurpando la presidencia y además ha usado frases descalificando su mandato como es mucho pueblo para tan poco gobierno. Por otro lado, el jefe del gabinete, Alberto Otárola, ha saludado la decisión del Parlamento y ha hecho un llamado a los peruanos a mantenerse unidos ante la política exterior.
Lo del Congreso es una decisión con la que yo estoy de acuerdo y expresa no solamente el malestar, sino la opinión en conjunto de todos los peruanos respecto a declaraciones inoficiosas de presidentes que ingresan de manera injerencista en los asuntos internos del país.
Esta tensión entre ambos países parece además afectar a los ciudadanos peruanos que viajan a México debido a que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha advertido mediante un comunicado que México ha puesto trabas para el ingreso de peruanos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez en Ciudad de México y en Cancún. Por otro lado, el presidente López Obrador no ha descartado entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al presidente de Chile, Gabriel Boric, quien en su momento ha lamentado estas disputas internas. Silvia González, Voz de América, Perú.
Y Corea del Norte anunció el lanzamiento de un satélite militar espía en junio próximo. Más detalles con la agencia AFP.
Corea del Norte lanzará un satélite espía en junio. La agencia oficial KCNA confirmó el martes el proyecto y citó al vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido Gobernante, quien explicó que el objetivo será vigilar los movimientos militares de Estados Unidos y sus socios en tiempo real. El alto cargo también acusó a Estados Unidos de efectuar actividades de espionaje aéreo en la península coreana y su vecindario. Japón aseguró el lunes que Pyongyang le había notificado que planeaba lanzar en próximas semanas un satélite, aunque se creía que el lanzamiento involucraría un misil balístico. Según Tokio, Pyongyang informó a la Guardia Costera japonesa que lanzará un cohete entre el 31 de mayo y el 11 de junio, el cual caerá en aguas del Mar Amarillo, el Mar de China Oriental o el este de la isla Luzón en Filipinas. Pruebas de misiles balísticos efectuados por Corea del Norte en 2012 y 2016 fueron denominados como lanzamientos de satélites y ambos sobrevolaron la isla de Okinawa en el sur de Japón. Corea del Norte ha intensificado sus lanzamientos de misiles en los últimos meses, algunos de los cuales activaron los sistemas de emergencia japoneses. Debido a que los cohetes de largo alcance y los lanzadores espaciales comparten la misma tecnología, analistas consideran que desarrollar la capacidad de colocar un satélite en órbita le permite a Pyongyang encubrir pruebas de sus prohibidos misiles balísticos intercontinentales. El líder norcoreano inspeccionó este mes el primer satélite de espionaje militar del país que se preparaba para ser lanzado y dio su aprobación a su plan de acción futura.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Jacobino. 9:41 minutos de la mañana. Le estaba comentando a Excel. Regañaron, no puedo hacer el cuento.
No,
lo haces mañana.
Lo haces mañana, vamos.
Déjame anotar aquí. Cuento.
Yo te lo recuerdo, yo te lo recuerdo, yo te lo recuerdo.
A lo que me falta es que bote el papel. Acuérdame mañana hacer el cuento del oso.
Sí, seguimos, Doris, Doris. ¿Eh? Nada, ¿eh? Estamos hablando de Doris, de Doris.
Ah, esto es rodeado y no es de agua. Seguimos con las efemérides musicales. Un día como hoy, en 1964, nació Wynonna Judd, cantante de música country estadounidense. En 1964 también nació Tom Morello, guitarrista estadounidense de la banda Dios me salve. No. Audio Slave. Nos vamos a 1966. Nació Stephen Magnus, cantante, no, músico estadounidense de la banda Pavement.
Yo no me estoy riendo.
Yo estoy leyendo con un ojo, con el otro te estoy mirando. Nos vamos a 1971. Nació Idina Menzel, actriz y cantante estadounidense. Let It Go, tema de la película Frozen. Let it go.
No quieras saber cuántas veces vi esa película, mejor no te cuento.
¿Qué dijo de papita frita? ¿Qué dijo de papita frita ahí en la parte?
¿Qué cosa?
Algo de fries.
¿Tú nunca viste? Ah, no, tú no viste esta película.
No.
No, tú no tenías que verla. Jaimito y yo, sí la disfrutamos muchísimo. Varias veces.
¿Ustedes vieron la película juntos?
No, él por su lado y yo por el mío.
Ah.
Es más o menos.
Alrededor de 80 veces.
Y tuviste que comprar los juguetes, las muñecas que cantaban Let It Go, el vestido, la muñeca, la cajita musical que tú la levantabas y era Let It Go, Let It Go. Entonces tú sin querer tocabas la muñeca a cualquier hora y salía esa canción. Por favor. Si nosotros tenemos trauma con Frozen, sí.
¿Y por qué le gustaba tanto esa película a ustedes?
A los niños, a las niñas, a las niñas. Tenemos niñas y había que verlo y verlo constantemente. Donde quiera. Había que oírla. Sí, sí, había que oírla y oírla y oírla y oírla. Y ver la película y ver la película. ¿Y qué película querés ver este fin de semana? Ay, Frozen y Frozen y Frozen y Frozen.
No,
una maquinaria, una maquinaria, Frozen.
Sí. Yo no miraba como... Bueno,
en fin.
En 1974 nació Big L, el gran L, rapero estadounidense. Ahora o nunca. Vamos a escucharlo. También en 1974, CeeLo, cantante y músico estadounidense de la banda Goody Mob. Llegamos a 1981, Devendra Banhart, cantautor estadounidense de la banda, bueno, de la banda nada, la canción se llama Carmencita.
Ay, tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol, de un rayo de luz roja besando nuestra boca, el beso que te sopla, huele a alcohol, tu trébol lunares extraterrestres entran cuando salen, por eso no se ven. Ay, tu
barba. ¿De dónde tú sacaste eso? Yo nunca había oído a... Carmencita. Bueno, celebridades que fallecieron un día como hoy. En 1980, Carl Rattle, bajista estadounidense de Derek y Los Dominos de Eric Clapton. Vamos a escuchar live. En 1993 falleció un día como hoy Sun Ra, músico estadounidense de jazz. Nacido en 1914, escucharemos Guerra Nuclear, Nuclear World. En 1995, un día como hoy, falleció el único hijo varón de la cantante Lola Flores y el guitarrista El Pescailla, padre de la actriz Alba Flores. Estamos hablando de Antonio Flores.
Tan bonita, tan morena, tan gitana como era.
La flor que siempre quise en mi jardín. La flor que siempre quise en mi jardín.
No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir.
33 años tenía Antonio Flores.
No sé por qué,
murió
un
par de semanas después de que hubiese fallecido su madre, la faraona. No soportaba la pérdida de su madre.
Que eras un pedazo de mi ser.
En el año 2000 falleció Tex Beneke, músico estadounidense. Beneke, nacido en 1914. 5 minutos más, vamos a escuchar.
Give me 5 minutes more, only 5 minutes more. Let me stay in your arms. Here am I, begging for only 5 minutes more.
Y en el año 2002 falleció este cantante y guitarrista argentino, un día como hoy, Ricardo Espinosa, de la banda Flema, nacido en 1966.
Una vez más.
Dos celebridades que fallecieron también un día como hoy, pero no tienen nada que ver con la música. ¿Se acuerdan de la película Casablanca? Este actor nacido en Londres, Claude Rains, el capitán de la policía que en la última escena se va con Humphrey Bogart. Falleció un día, me están soplando aquí hacer este trabajo, no es fácil porque me están soplando nombres que no tienen nada que ver con lo que estoy diciendo. Estoy haciendo un acopio de paciencia antes de rayarle un cocotazo a la interferencia que me están poniendo. Y también falleció un día como hoy, del 1986, este grandísimo modista estadounidense que responde al nombre de Perry Ellis, este diseñador muy famoso, que tuvo una marcada influencia en la industria de la moda. Falleció en 1986, muy joven, con apenas 46 años de edad.
Ya terminaste.
¿Por qué tú te ríes?
De las cosas que se dicen por interno.
Sí, porque
bueno, señores, lo último, lo bueno se deja para el final, algo así.
Ah, sí, porque al final vas a decirlo tú. No me digas, qué bonito.
No tanto como la banda Flema, pero bueno, ahí vamos. Si yo les digo que Guadalupe Contreras Ramos, en una conversación con la agencia EFE, ha dicho y ha anunciado que va a hacer su gira de despedida por acá, por Estados Unidos. ¿Quién es?
Bronco.
No, Bronco. Lupita D'Alessio.
Te pareces tanto a mí.
Que no puedes engañarme, Alfredo.
Que no puedes engañarme. Nada ganas con mentir. Mejor dime la verdad. Sé que me vas a abandonar.
Sé muy bien por quién lo haces. En fin, de bares y cantinas. Bueno, Lupita D'Alessio.
No,
no.
Lo que
pasa es que no quiero más,
más problemas con tu amor. Ah, bueno, Lupita de Alessio, señores. Dice que ve todavía lejos el final de una carrera de más de 50 años en el escenario, pero que va a ser su gira de despedida por acá, por Estados Unidos. Dice ella que siente nostalgia, que no sabe qué decir, pero todavía no se acerca a ese último concierto. No está en la puerta. Ella la llamaban la Leona Dormida. Apunta que su retirada la ve aún en la distancia, pero está en un proceso hacia el que avanza. En los próximos meses se despedirá para siempre de Estados Unidos. No sabe cuándo será su último concierto, ni se lo plantea. Y es una artista que consiguió la fama internacional al ganar en el año 1978 el Festival de la OTI, celebrado en Santiago de Chile, con el tema Como tú. La escuchamos muchísimo en Cuba.
Sé que me vas a abandonar y sé muy bien por quién lo haces.
Canta.
¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quiero más problemas con tu amor.
Esa es la parte que más me gusta.
Seré una tonta que te quiere y te enamoró de mí.
Escucha, escucha. Este tema se llama Inocente, pobre amiga, lo escuchamos muchísimo. Es de Juan Gabriel, qué bien, dice el productor. Dice, Lupita D'Alessio, no me pienso morir en el escenario porque no soy esa clase de artista, ni soy del tipo que causa lástima. Estuvo por acá, por Miami, promocionando esta gira de despedida, donde va a estar acompañada por su hijo Ernesto D'Alessio. Lupita obtuvo en el 2022 el premio Leyenda en la última edición de los Latin American Music Awards.
Tú sabes que es muy difícil para un artista que lleva décadas
decir que
y decir hasta aquí,
así
es. Ponerse en sus zapatos es muy difícil.
Ajá.
Lo que pasa es que ya no quise más problemas con tu amor.
Kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba,
kimbara kumbara kumba kimbamba, kimbara kumbara kumba kimbamba.
Sin mover los hombros, este hombre, señores, sin mover los hombros. Nos vamos, Celia Cruz, Kimbara.
La rumba me está llamando. Bongo, dile que ya voy. Que se espere un momentico mientras canto un guay. Pues sí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.